El frío es una de nuestras experiencias más primarias. Es una sensación que asociamos con la noche, con el invierno, con la ausencia y el silencio. El calor, en cambio, lo asociamos con la energía, con el movimiento, con la vida misma. El calor del sol, el fuego de una hoguera, el calor de nuestros propios cuerpos. En nuestra intuición, el calor es una cosa, una presencia, mientras que el frío es simplemente la falta de esa cosa. Durante la mayor parte de la historia humana, esta fue nuestra única comprensión. El mundo se regía por opuestos: luz y oscuridad, sonido y silencio, calor y frío. Pero a medida que la ciencia comenzó a despertar de un largo letargo, empezó a explorar la naturaleza de la temperatura con una nueva curiosidad, y se hizo una pregunta fundamental que lo cambiaría todo. Si el calor es una forma de energía, ¿hay un límite para el frío? ¿Podemos seguir quitando calor indefinidamente? ¿O existe un punto final, un estado de frío absoluto más allá del cual es imposible ir? ¿Existe en el universo un lugar donde todo se detiene? Antes de que empecemos a descender por la escalera de la temperatura hacia este punto final, me encantaría saber desde dónde te unes a este viaje hacia el frío. Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Y si disfrutas de estas exploraciones a los límites de la física, considera suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir desvelando los secretos del cosmos, siempre con calma, siempre al ritmo del universo. Nuestra historia comienza con la invención de una herramienta que hoy damos por sentada: el termómetro. Antes de su existencia, el calor y el frío eran conceptos puramente subjetivos y relativos. Frío era la sensación de un día de invierno en Londres, que era muy diferente al frío de un día en Roma. Caliente era la sensación del agua para un baño, un estándar que variaba de persona a persona. No había forma de cuantificar, de registrar, de comparar. En los siglos XVII y XVIII, una nueva generación de filósofos naturales, los precursores de los científicos modernos, se propuso cambiar esto. Hombres como Daniel Fahrenheit y Anders Celsius intentaron capturar esta experiencia fugaz y anclarla a una escala objetiva. Sus soluciones fueron ingeniosas, pero fundamentalmente arbitrarias y humanas. Fahrenheit, un físico e ingeniero alemán, basó su escala en tres puntos fijos que consideró reproducibles: la temperatura más baja que pudo crear en su laboratorio, una mezcla de hielo, agua y sal de amonio, la definió como 0 grados. El siguiente punto fue la temperatura del agua congelándose, que marcó como 32 grados. Finalmente usó la temperatura del cuerpo humano, que fijó en unos 96 grados. Era un sistema práctico para la época, pero sus puntos de referencia eran extraños, basados en mezclas de laboratorio y la biología humana. Unos años más tarde, el astrónomo sueco Anders Celsius propuso una escala mucho más elegante y simple, basada puramente en las propiedades del agua en la presión atmosférica normal: 0 grados para el punto de congelación y 100 grados para el punto de ebullición. Estas escalas fueron una revolución. Por primera vez, permitieron a los científicos de todo el mundo hablar el mismo lenguaje. Podían registrar las temperaturas de sus experimentos, comparar el clima de diferentes ciudades y estudiar los efectos del calor y el frío en los materiales de una manera cuantitativa. Pero estas escalas, a pesar de su utilidad, seguían siendo relativas, basadas en los comportamientos de sustancias específicas, como el agua, en las condiciones particulares de nuestro planeta. No nos decían nada sobre la naturaleza fundamental de la temperatura misma. Eran como mapas de una ciudad que no mostraban las líneas de latitud y longitud. La primera pista de que existía un frío absoluto, un verdadero punto cero en el mapa del universo, provino del estudio de los gases en el siglo XIX. Científicos como Jacques Charles y Joseph-Louis Gay-Lussac, pioneros en el estudio de los globos aerostáticos y el comportamiento de la atmósfera, descubrieron una ley notable. Observaron que, si mantenían la presión constante, todos los gases, sin importar su composición química, se expandían y se contraían con la temperatura de una manera increíblemente predecible y lineal. Por cada grado Celsius que un gas se enfriaba, su volumen disminuía en una fracción constante. aproximadamente de 1 sobre 273 de su volumen a 0 grados Celsius. Esta simple observación lineal, repetida en laboratorios de toda Europa, ocultaba una implicación profunda y alucinante. Los científicos se embarcaron en un experimento mental. Si un gas pierde 1 sobre 273 de su volumen por cada grado que se enfría, ¿qué pasaría si pudiéramos enfriarlo 273 grados por debajo de cero? En teoría, su volumen se reduciría en su totalidad. Su volumen se reduciría a nada. Llegaría a un punto de volumen cero. Aunque sabían que en la práctica el gas se licuaría mucho antes, la matemática era ineludible. Se dieron cuenta de que esto no podía ser una coincidencia, debía ser un límite fundamental. Y lo más asombroso fue que esta extrapolación funcionaba para todos los gases. El hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el aire, todos parecían apuntar como flechas convergentes al mismo y misterioso punto final en la escala de temperatura. Fue el físico y matemático escocés William Thomson, más tarde ennoblecido como Lord Kelvin, quien comprendió la verdadera importancia de este descubrimiento. En 1848 se dio cuenta de que este punto, que hoy sabemos que es 273.15 grados Celsius, no era una peculiaridad de los gases, sino el verdadero cero de la temperatura. Era el punto más bajo posible, un cero absoluto, el suelo del universo. Propuso una nueva escala de temperatura, la escala Kelvin, que comenzaba en este punto. En la escala Kelvin no hay números negativos. Cero. Kelvin es el cero absoluto. La congelación del agua ocurre a 273.15 Kelvin. La temperatura ambiente es de unos 293 Kelvin. Y la superficie del Sol es de unos 5.800 Kelvin. La escala Kelvin nos dio, por primera vez, una medida fundamental de la temperatura, no basada en el agua o el cuerpo humano, sino en un límite impuesto por las propias leyes de la naturaleza. Pero seguía siendo un límite teórico, un punto extrapolado en una gráfica al que nadie se había acercado. Y la definición de lo que realmente significaba este cero absoluto todavía era objeto de debate. ¿Era realmente un punto de volumen cero, como sugerían los gases? ¿O representaba algo aún más fundamental sobre la naturaleza de la materia? La respuesta a esa pregunta cambiaría nuestra comprensión del mundo para siempre, transformando la temperatura de una simple medida en una ventana a la danza oculta que se encuentra en el corazón de toda la materia. La búsqueda del cero absoluto se convirtió en una de las grandes aventuras de la física, una carrera hacia el frío que nos llevaría a los extraños y maravillosos reinos del mundo cuántico. La pregunta ya no era solo si existía un cero absoluto, sino qué secretos encontraríamos al intentar acercarnos a él. El descubrimiento de un cero absoluto teórico fue una revolución, pero planteó una pregunta aún más profunda. Lord Kelvin nos había dado el mapa y nos había señalado el polo sur definitivo, el cero Kelvin. Pero no nos había dicho qué encontraríamos allí. La extrapolación de los gases sugería un volumen cero, un concepto problemático y casi místico. Para entender realmente lo que significa el cero absoluto, la ciencia necesitaba cambiar la pregunta. En lugar de preguntar, ¿qué tan frío puede llegar a estar algo?, necesitaba responder a una pregunta aparentemente más simple. ¿Qué es el calor? La respuesta a esa pregunta no se encontraría en los termómetros ni en las propiedades de los gases, sino en la idea radical de que todo lo que nos rodea, todo lo que consideramos sólido, quieto e inmutable, está en realidad inmerso en una danza invisible y perpetua. La idea de que la materia no es continua, sino que está compuesta de pequeñas partículas indivisibles, es antigua. Los filósofos griegos como Demócrito la llamaron átomos, pero durante siglos fue solo eso, una idea filosófica. Fue en el siglo XIX cuando científicos como John Dalton le dieron una base científica, demostrando que las reacciones químicas tenían más sentido si la materia estaba hecha de estas unidades discretas. Este fue el primer paso. El segundo paso fue conectar esta idea con la experiencia del calor. Científicos como James Clerk Maxwell y Ludwig Boltzmann se convirtieron en los coreógrafos de esta nueva visión del universo. Propusieron una teoría audaz, la teoría cinética de la materia. Su idea era tan simple como profunda. El calor no es una sustancia invisible que fluye de un objeto a otro. El calor es movimiento. Específicamente es una medida del movimiento promedio de estos átomos y moléculas. La temperatura de un objeto es, en esencia, el marcador que nos dice qué tan enérgica y frenética es la danza de sus partículas constituyentes. Esta idea lo cambió todo. De repente, las sensaciones de frío y calor dejaron de ser experiencias subjetivas para convertirse en ventanas al mundo microscópico. Pensemos en los estados de la materia a través de esta lente. Un gas, como el aire en esta habitación, está compuesto por moléculas que están muy separadas y se mueven a velocidades tremendas, cientos de metros por segundo. Chocan entre sí y con las paredes del recipiente en una danza caótica y desordenada, como una multitud dispersa en un festival de música. La alta energía de esta danza es lo que registramos como una temperatura alta. Ahora, enfriemos ese gas. Al quitarle calor, lo que realmente estamos haciendo es robarle energía de movimiento a sus moléculas. Es como si el DJ bajara el ritmo de la música. Las moléculas se mueven más lentamente. Si le quitamos suficiente energía, llegará un punto en que las débiles fuerzas de atracción entre ellas serán suficientes para mantenerlas juntas. El gas se condensa y se convierte en un líquido. En el estado líquido, las moléculas siguen danzando, pero ahora están muy juntas, deslizándose y rozándose unas con otras, como en una pista de baile abarrotada. Tienen menos energía, menos libertad, pero todavía están en constante movimiento. Su danza es más lenta, más contenida. Si seguimos enfriando el líquido, la danza se vuelve aún más lenta. Las moléculas se mueven de forma cada vez más perezosa. Finalmente, llegamos a un punto en que la energía es tan baja que las moléculas ya no pueden deslizarse. Se asientan en una estructura rígida y ordenada, una red cristalina. El líquido se ha congelado y se ha convertido en un sólido. Pero incluso en el sólido, la danza no se ha detenido. Los átomos están atrapados en sus posiciones, sí, pero siguen vibrando en su lugar, como un bailarín que marca el ritmo con el pie sin moverse del sitio. Siguen poseyendo energía térmica, energía de vibración. Esta es la danza oculta de la materia. Ocurre en todas partes y en todo momento. La silla en la que te sientas, la cama en la que descansas, tu propio cuerpo, todo está vibrando a nivel atómico. Y esta comprensión nos da una definición nueva, hermosa y fundamental del cero absoluto. Si enfriar es ralentizar esta danza molecular, entonces el cero absoluto, el cero Kelvin, es el punto en el que esta danza se detiene casi por completo. Es el punto en el que se ha extraído toda la energía de movimiento posible de la materia. No es un punto de volumen cero, sino de movimiento cero. Es el silencio molecular, la quietud definitiva. Los átomos en un cristal en el cero absoluto ya no vibrarían. Las moléculas en un gas ya no volarían por el espacio. Es el estado fundamental, el estado de energía más bajo posible que un sistema físico puede tener. Esta nueva definición era mucho más poderosa y fundamental que la de los gases, porque se aplicaba a toda la materia, en todos sus estados. El cero absoluto ya no era una curiosidad matemática, sino el punto de referencia de toda la energía del universo. Se convirtió en el suelo sobre el que se construye toda la termodinámica. Ahora, la gran aventura de la física tenía un objetivo claro. La carrera hacia el frío ya no era solo un intento de batir récords de baja temperatura. Era un intento de alcanzar el estado de reposo fundamental de la materia. Era un viaje para ver cómo se comporta el universo cuando la frenética danza de la existencia finalmente se calma. Los científicos ahora sabían lo que estaban buscando. La siguiente pregunta era, ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo podemos, en un laboratorio, convencer a los átomos de que dejen de bailar? La respuesta a esa pregunta nos llevaría a un viaje de ingenio, descubrimientos inesperados y, finalmente, a las puertas de un nuevo mundo regido por leyes extrañas y maravillosas. Hemos establecido nuestro destino, el cero absoluto, y hemos entendido su significado. No es un lugar de vacío, sino de quietud molecular, el estado de energía más bajo posible. La gran pregunta que obsesionó a los físicos a finales del siglo XIX y principios del XX se fue entonces, ¿Cómo llegamos allí? Si la temperatura es el movimiento de los átomos, enfriar algo significa robarles activamente su energía, convencerlos de que dejen de bailar. Pero, ¿cómo se hace eso? La intuición nos falla aquí. No existe una sustancia o una cosa que podamos añadir a un objeto para hacerlo más frío. El frío no se puede añadir, el calor solo se puede quitar. Pensemos en ello como si quisiéramos vaciar de agua una barca que se ha inundado. No podemos añadir sequedad a la barca. Lo único que podemos hacer es coger un cubo y empezar a sacar el agua, un cubazo tras otro. Enfriar un objeto es exactamente eso. Es un proceso activo de achicar energía, de bombear el calor fuera de un sistema. El mecanismo que realiza esta tarea es una de las invenciones más transformadoras de la vida moderna, y probablemente tengas uno a pocos metros de ti en este momento, el refrigerador. Un refrigerador o un congelador no crean frío, son bombas de calor. Utilizan un fluido especial, un refrigerante, y lo someten a un ciclo ingenioso para mover el calor de un lugar a otro. Primero, un compresor aprieta el gas refrigerante, forzando a sus moléculas a juntarse. Esta compresión, como ocurre cuando hinchas la rueda de una bicicleta, calienta el gas. Este gas caliente y presurizado fluye por los serpentines que hay en la parte trasera del refrigerador, liberando su calor al aire de tu cocina. Por eso la parte de atrás de un frigorífico siempre está caliente. Es el calor que ha sido extraído de su interior. Una vez enfriado, el gas todavía a alta presión pasa a través de una válvula de expansión. Al expandirse súbitamente en una zona de baja presión, el gas se enfría drásticamente. Es el mismo principio que hace que un spray de aerosol se sienta frío al usarlo. Este gas, ahora extremadamente frío, circula por los serpentines del interior del congelador. Al estar mucho más frío que la comida que has guardado, el calor de la comida fluye naturalmente hacia el gas, que lo absorbe. El gas, ahora un poco más caliente, vuelve al compresor para empezar el ciclo de nuevo. Cubazo a cubazo, el calor es bombeado desde el interior del refrigerador hacia el exterior. Este principio de compresión, liberación de calor y expansión es la primera y más fundamental herramienta para descender por la escalera de la temperatura. Pero un congelador doméstico solo puede llegar a unos 20 grados bajo cero o 253 Kelvin. Eso está muy, muy lejos de nuestro destino. Para continuar el descenso, los científicos del siglo XIX tuvieron que llevar esta tecnología a sus límites, embarcándose en una de las carreras científicas más emocionantes de la historia: la licuefacción de los gases permanentes. En aquella época, gases como el oxígeno, el nitrógeno o el hidrógeno eran considerados permanentes porque, por mucho que los comprimieran a temperatura ambiente, se negaban a convertirse en líquidos. El gran científico Michael Faraday fue uno de los pioneros, utilizando la presión para licuar gases como el cloro. Pero los componentes del aire parecían imposibles. La clave, como se descubrió más tarde, era que no solo necesitaban presión, sino también un frío extremo. La carrera había comenzado. Científicos como el escocés James Dewar y el holandés Heike Kamerlingh Onnes se convirtieron en rivales y exploradores de este nuevo mundo helado. Para alcanzar temperaturas cada vez más bajas, perfeccionaron una técnica basada en el ciclo del refrigerador, conocida como el efecto Joule-Thomson. Descubrieron que cuando un gas a alta presión se expande a través de una válvula porosa, se enfría ligeramente. La idea era crear una cascada de frío. Primero, usaban un ciclo de refrigeración convencional para enfriar un gas, como el dióxido de carbono, hasta licuarlo. Luego, usaban este dióxido de carbono líquido y frío para preenfriar el siguiente gas de la cadena, por ejemplo, el oxígeno, mientras lo comprimían. Luego, al expandir este oxígeno preenfriado, alcanzaban una temperatura aún más baja, lo suficiente para licuarlo. El oxígeno líquido se convirtió en el nuevo refrigerante para atacar el siguiente gas, el nitrógeno. Y el nitrógeno líquido les permitió conquistar el hidrógeno. Cada uno de estos logros era una noticia de primera plana en el mundo científico. En 1898, James Dewar logró finalmente licuar el hidrógeno, alcanzando una temperatura asombrosa para la época de 20 Kelvin, solo 20 grados por encima del cero absoluto. Parecía que el final del viaje estaba a la vista, pero quedaba un último gas, el más ligero y esquivo de todos, el helio. El helio era el monte Everest de la física de bajas temperaturas. Se negaba a ser licuado, resistiendo todos los intentos. Fue el meticuloso y paciente Heike Kamerlingh Onnes, en su laboratorio de Leiden, en Holanda, quien finalmente conquistó la cima. El 10 de julio de 1908, después de un día entero de esfuerzo agotador, utilizando un inmenso aparato que era una compleja cascada de ciclos de refrigeración, logró lo imposible. Vio cómo las últimas gotas de helio gaseoso se condensaban en un líquido transparente e incoloro. Había alcanzado una temperatura de 4.2 Kelvin. Estaba a solo 4 escalones del suelo del universo. La licuefacción del helio no fue solo el final de una carrera épica, fue el comienzo de una era completamente nueva. Por primera vez, la humanidad tenía acceso sostenible al reino de las temperaturas ultrafrías. El helio líquido se convirtió en la herramienta que permitiría a los científicos mantener sus experimentos a solo unos pocos grados del cero absoluto durante horas o incluso días. La puerta al abismo estaba abierta. Habían construido la escalera hasta el último tramo. Ahora podían asomarse y ver qué había en las profundidades. Y lo que encontraron allí abajo no se parecía a nada de lo que la física clásica podía explicar. Estaban a punto de descubrir que al ralentizar la danza de los átomos hasta casi detenerla, las extrañas y fantasmales reglas del mundo cuántico tomaban el control del escenario. Con la licuefacción del helio en 1908, Heike Kamerlingh Onnes y sus contemporáneos creyeron que habían llegado al final de un viaje. Tenían en sus manos la sustancia más fría de la Tierra, un líquido a solo 4 grados del reposo absoluto. Ahora podían empezar a hacer experimentos en este nuevo y gélido entorno. La expectativa era razonable. Al acercarse al cero absoluto, la materia debería volverse progresivamente más simple, más quieta, más aburrida. Se esperaba que las propiedades de los materiales siguieran las tendencias que habían observado a temperaturas más altas, simplemente extrapolándolas hacia un estado de inmovilidad casi total. El universo, al borde del silencio, debería ser predecible. Pero el universo tenía preparada una de sus mayores sorpresas. Al cruzar el umbral de las bajas temperaturas, los físicos descubrieron que no estaban en el final de un viaje, sino en el comienzo de uno completamente nuevo. Descubrieron que las reglas de la física que gobernaban nuestro mundo cálido y cotidiano simplemente se desvanecían. Las reglas que conocemos, las que nos permiten predecir la trayectoria de una pelota, la órbita de un planeta o el fluir del agua en un río, pertenecen al dominio de la física clásica. Son las leyes de Isaac Newton. Funcionan a la perfección para los objetos grandes, calientes y que se mueven a velocidades razonables. La física clásica se basa en una suposición que nos parece de sentido común, que los objetos son cosas bien definidas. Una pelota de béisbol tiene una posición exacta y una velocidad exacta en todo momento. Es una partícula, un punto discreto en el espacio. Podemos seguir su camino, predecir dónde estará y qué hará. Todo nuestro mundo macroscópico funciona de esta manera, como una inmensa y predecible partida de billar. Pero esta visión de sentido común es, en realidad, una ilusión, una aproximación que funciona bien a nuestra escala, pero que se desmorona en el mundo de lo muy pequeño. A principios del siglo XX, una nueva teoría revolucionaria estaba naciendo, la mecánica cuántica, y su idea central era tan extraña como poderosa. Las partículas fundamentales de la naturaleza, como los átomos y los electrones, no son simplemente pequeñas bolas de billar. Tienen una doble vida. A veces se comportan como partículas, como puntos localizados, pero otras veces se comportan como ondas, extendidas en el espacio como una onda en un estanque. Esta dualidad onda-partícula es el corazón del mundo cuántico. Cada partícula fundamental no es un punto, sino una nube de probabilidad, una onda que describe dónde es más probable que la encontremos. A las altas temperaturas de nuestro mundo, esta naturaleza ondulatoria es irrelevante. Los átomos se mueven tan rápido y tienen tanta energía que sus ondas de probabilidad son increíblemente pequeñas, mucho más pequeñas que los propios átomos. En la frenética danza del calor, chocan entre sí como si fueran, a todos los efectos, pequeñas partículas sólidas. La física clásica funciona. Pero aquí es donde el frío lo cambia todo. En la década de 1920, el físico francés Louis de Broglie propuso que la longitud de onda de una partícula no es fija. Depende de su momento, de su velocidad. Y la relación es inversa. Cuanto más lento se mueve una partícula, cuanto menos energía tiene, más larga se vuelve su onda. Esto tiene una consecuencia alucinante. A medida que enfriamos un conjunto de átomos, ralentizando su danza, sus ondas de probabilidad individuales empiezan a crecer. La nube que representa a cada átomo se hace cada vez más grande y difusa. En un gas a temperatura ambiente, los átomos están muy separados y sus ondas son diminutas, por lo que nunca interactúan como ondas. Pero en un líquido ultrafrío, como el helio líquido, los átomos están increíblemente juntos. A medida que los enfriamos más y más, sus ondas, cada vez más largas, comienzan a tocarse, a solaparse, a fusionarse. Este es el momento mágico. Es el punto en el que ya no podemos pensar en los átomos como individuos. Cuando sus ondas de probabilidad se superponen, los átomos pierden su identidad individual y comienzan a comportarse como un único y coherente sistema cuántico. La danza deja de ser una multitud de bailarines individuales para convertirse en una única y vasta coreografía ondulatoria. El comportamiento del material ya no está dictado por las colisiones de miles de millones de pequeñas bolas de billar, sino por las extrañas reglas de interferencia y superposición de una única y gigantesca onda de materia. Este fenómeno, en el que un sistema macroscópico empieza a exhibir un comportamiento cuántico coherente, es la clave de todos los misterios que se esconden en el frío extremo. Es la razón por la que las reglas se desvanecen. Nuestro sentido común, forjado en un mundo caliente donde los átomos se comportan como partículas, simplemente no tiene las herramientas para comprender un mundo frío donde los átomos actúan al unísono como una sola onda. Así, Kamerlingh-Jones, al licuar el helio, no había creado simplemente el líquido más frío. Sin saberlo, había creado el primer sistema cuántico macroscópico en un laboratorio. Tenía en sus manos un material cuyos átomos estaban tan fríos y tan juntos que sus naturalezas ondulatorias se estaban fusionando. Ahora, armado con este líquido extraño, podía probar cómo se comportaban otros materiales al ser sumergidos en él. Su primer gran experimento en este nuevo reino, en 1911, estaba diseñado para ser una simple medición de la resistencia eléctrica de los metales a bajas temperaturas. Nadie, ni siquiera él, podría haber predicho que este experimento rutinario revelaría el primer y más espectacular de los milagros cuánticos del frío, un fenómeno que prometía un mundo imposible, un mundo sin resistencia. Con el helio líquido a su disposición, Heike Kamerlingh-Onnes y su equipo en Leiden tenían la llave de un nuevo universo. Eran los únicos seres humanos en el planeta capaces de abrir una ventana a temperaturas de solo 4 grados por encima del reposo absoluto. La pregunta que se cernía sobre la física de la materia era: ¿qué verían a través de esa ventana? El primer gran misterio que Onnes decidió abordar fue uno que había desconcertado a los científicos durante décadas: el comportamiento de la electricidad en el frío extremo. La resistencia eléctrica es una propiedad fundamental de la materia. Es una medida de cuánta fricción interna encuentra la corriente de electrones al intentar fluir a través de un material. En un cable de cobre a temperatura ambiente, los electrones, en su viaje, chocan constantemente con los átomos de la red cristalina del cobre, que están vibrando frenéticamente debido al calor. Cada colisión desvía al electrón y le roba un poco de energía, que se disipa en forma de calor. Por eso los aparatos electrónicos se calientan. La resistencia es, en esencia, el precio que pagamos para mover la electricidad. La pregunta era: ¿qué pasaba con esta fricción a medida que la danza de los átomos se calmaba? Existían dos teorías principales, y eran completamente opuestas. Una de ellas, propuesta por el propio Lord Kelvin, era la más intuitiva. Él argumentaba que a medida que un metal se enfriaba, los electrones que transportan la corriente también perderían su energía. Eventualmente, se congelarían en su lugar aferrándose a sus átomos. La resistencia, por lo tanto, se volvería infinita en el cero absoluto. El material se convertiría en un aislante perfecto. La otra teoría, basada en el estudio de metales muy puros, sugería lo contrario. Sostenía que la resistencia era causada principalmente por las vibraciones de los átomos y por las impurezas. Si se usaba un metal perfectamente puro y se eliminaban las vibraciones enfriándolo, los electrones podrían fluir sin obstáculos. La resistencia, por lo tanto, debería caer a cero. Ohnes se propuso resolver este debate. Para su experimento, necesitaba el metal más puro posible, ya que cualquier impureza interferiría con los resultados. Eligió el mercurio. A temperatura ambiente, el mercurio es un líquido, lo que permitía a Ohnes purificarlo una y otra vez mediante destilación, obteniendo una pureza sin precedentes. Creó un delgado hilo de mercurio sólido y lo conectó a sus instrumentos de medición. Luego sumergió todo el aparato en su recién creado baño de helio líquido y comenzó el lento y cuidadoso descenso hacia el cero absoluto. El experimento comenzó tal y como predecía la segunda teoría. A medida que la temperatura del mercurio descendía, su resistencia eléctrica disminuía de forma constante y lineal, siguiendo una curva suave. El equipo en Leiden observaba sus instrumentos, viendo cómo el valor de la resistencia bajaba y bajaba. Parecía que la teoría de la congelación de Kelvin estaba equivocada. La resistencia se dirigía claramente hacia un valor muy bajo, quizás incluso cero, a cero Kelvin. Todo era predecible. Pero entonces, en 1911, a una temperatura de 4.2 Kelvin, justo en el punto de ebullición del helio, ocurrió algo que no estaba en ningún libro de texto, algo que ninguna teoría había predicho. La resistencia no continuó su suave descenso. No se deslizó gradualmente hacia cero. En un instante, en el parpadeo de una aguja de un galvanómetro, se desvaneció por completo. Desapareció. Un momento estaba ahí, medible, y al siguiente, había caído a un valor tan cercano a cero que era, a todos los efectos, inexistente. Ohnes y su equipo revisaron sus instrumentos, pensando que se trataba de un cortocircuito o un error. Repitieron el experimento una y otra vez. El resultado era siempre el mismo. Al cruzar el umbral de los 4.2 Kelvin, el mercurio sufría una transformación fundamental. Dejaba de ser un simple conductor para convertirse en algo nuevo, en un conductor perfecto. Ohnes lo llamó el estado de superconductividad. Había descubierto un nuevo estado de la materia. No era un cambio gradual, sino una transición de fase, tan fundamental como el agua convirtiéndose en hielo, pero de naturaleza puramente eléctrica. El material pasaba de un estado normal, con resistencia, a un estado superconductor, sin ella. Para entender la magnitud de este descubrimiento, podemos usar la analogía de una tubería de agua. La resistencia eléctrica es como la fricción del agua contra las paredes de la tubería, que ralentiza el flujo y requiere una bomba para mantener la presión. Un cable superconductor es como una tubería con paredes perfectamente lisas, sin fricción alguna. Una vez que pones el agua en movimiento, seguirá fluyendo para siempre, sin necesidad de una bomba. Ohnes demostró esto de la manera más dramática posible. Creó un anillo de plomo, otro material que descubrió que se volvía superconductor a unos 7 Kelvin. Indujo una corriente eléctrica en el anillo mientras estaba en estado superconductor, y luego desconectó la fuente de alimentación. En un anillo de cobre normal, la corriente se habría detenido en una fracción de segundo debido a la resistencia. Pero en el anillo superconductor, la corriente siguió fluyendo, y fluyendo, y fluyendo. Días después, seguía fluyendo con la misma intensidad, sin disminuir en lo más mínimo. Había creado una corriente eléctrica perpetua. Algunos de estos experimentos se han recreado en la era moderna, y se ha demostrado que estas corrientes pueden persistir durante años sin una degradación medible. La superconductividad fue la primera prueba contundente de que el mundo cercano al cero absoluto no era un lugar simple y predecible. Era un reino cuántico donde los electrones dejaban de actuar como individuos y comenzaban a moverse de forma colectiva y coherente, como una única onda que fluía a través de la red atómica sin ninguna fricción. Las promesas tecnológicas eran, y siguen siendo, inmensas. redes eléctricas sin pérdida de energía, trenes de levitación magnética, ordenadores increíblemente potentes. Pero el gran obstáculo era la temperatura. Este milagro solo ocurría en el frío extremo del helio líquido. Onnes había hecho el primer gran descubrimiento en el nuevo continente del frío. Había encontrado un tesoro eléctrico que desafiaba la física clásica. Pero mientras realizaba estos experimentos, él y otros científicos comenzaron a notar que el propio líquido que estaban usando como refrigerante, el helio, se estaba comportando de una manera cada vez más extraña. No solo era la sustancia más fría, sino que, al acercarse un poco más al cero absoluto, parecía desafiar las leyes de la lógica y la gravedad. Un nuevo misterio estaba emergiendo del propio abismo. El descubrimiento de la superconductividad abrió la primera puerta al mundo cuántico macroscópico, revelando un milagro eléctrico. Pero mientras los físicos se maravillaban con este nuevo estado de la materia, el propio entorno que permitía estos experimentos, el helio líquido, guardaba un secreto aún más profundo y extraño. Los científicos que trabajaban con helio en Leiden y otros laboratorios comenzaron a notar inconsistencias, rarezas en su comportamiento que no tenían ningún sentido. El líquido que usaban como una simple herramienta de refrigeración estaba a punto de convertirse en el objeto de estudio más fascinante de todos, demostrando que no solo los electrones, sino los átomos mismos, podían entrar en un estado de coherencia cuántica a gran escala, desafiando la lógica y las leyes de la gravedad. La primera pista de que el helio líquido era más de lo que parecía llegó al observar su proceso de enfriamiento. Cuando se enfría el helio líquido desde su punto de ebullición de 4.2 Kelvin, al principio se comporta como cualquier líquido normal al hervir. Borbotea y burbujea violentamente a medida que el gas se escapa. Pero entonces, al llegar a una temperatura muy específica y muy brusca, los 2.17 Kelvin, ocurre algo imposible. En un instante, todo el burbujeo cesa. El líquido se vuelve perfectamente transparente y queda en una quietud absoluta, casi sobrenatural. A pesar de que sigue evaporándose, lo hace desde su superficie en un silencio total. Era una nueva transición de fase, tan clara como la del agua al hielo. Los físicos llamaron a este umbral el punto lambda, porque la gráfica de su calor específico al llegar a este punto tenía la forma de la letra griega lambda, LL. El helio por encima de esta temperatura fue bautizado como helio primero, el líquido normal. El helio por debajo de este umbral se convirtió en helio segundo, el líquido silencioso y extraño. Pronto descubrieron que esta quietud era solo la primera de sus muchas propiedades anómalas. Una de las más fundamentales era su viscosidad. La viscosidad es la medida de la fricción interna de un fluido, su resistencia a fluir. La miel, por ejemplo, tiene una alta viscosidad. El agua, una mucho más baja. Los científicos intentaron medir la viscosidad del helio segundo y obtuvieron un resultado que parecía un error de medición. Era cero. El helio segundo no tenía ninguna fricción interna medible. Era un superfluido. Para entender lo que esto significa, imagina que remueves una taza de café. El remolino se detiene rápidamente porque la fricción entre las moléculas de agua frena el movimiento. Si pudieras remover una taza de helio segundo, el remolino continuaría girando indefinidamente, en un vórtice perpetuo, pues no hay nada que lo detenga. Los científicos demostraron esto de una forma aún más espectacular, al intentar hacerlo pasar por los canales más finos imaginables, poros de solo unos pocos átomos de ancho. Mientras que el helio primero quedaba completamente bloqueado, el helio segundo fluía a través de ellos sin esfuerzo, como si las paredes no existieran. Pero la propiedad más visualmente impactante, la que parecía sacada de una película de fantasmas, era su capacidad para desafiar la gravedad. Si se introduce un recipiente vacío, un vaso de precipitados, en un baño de helio segundo, ocurre algo increíble. Una película de helio de solo unos cientos de átomos de espesor e invisible al ojo humano comienza a trepar espontáneamente por la pared exterior del vaso. Fluye hacia arriba, en contra de la gravedad, llega al borde y luego desciende por la pared interior, llenando el vaso hasta que el nivel del líquido en su interior es exactamente el mismo que el del exterior. Si entonces se levanta parcialmente el vaso del baño, el proceso se invierte. La película trepa ahora por la pared interior. Llega al borde y gotea por el exterior, vaciando el vaso en un intento de igualar de nuevo los niveles. Este fenómeno, conocido como fluencia de película, es el resultado directo de su naturaleza sin fricción. El líquido busca activamente el estado de energía más bajo posible y lo hace fluyendo sin impedimentos sobre cualquier superficie disponible. La tercera gran maravilla del helio segundo explicaba el misterio de su quietud, su conductividad térmica. Resultó ser el mejor conductor de calor que existe, cientos de veces más eficiente que el cobre. Esta propiedad es la que impide que hierva. En un líquido normal, si lo calientas desde abajo, se forman burbujas de vapor en el fondo que suben a la superficie. En el helio segundo, el calor se transporta a través del líquido de una forma tan increíblemente rápida y eficiente que ninguna parte del líquido puede llegar a sobrecalentarse para formar una burbuja. El calor se disipa instantáneamente, manteniendo el líquido en un estado de temperatura perfectamente uniforme. No es que no se evapore, es que lo hace sin necesidad de hervir. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cómo podía un líquido comportarse de esta manera tan ilógica? La respuesta era puramente cuántica. Los átomos de helio son un tipo de partícula conocida como bosón. Y como predijo la teoría cuántica desarrollada por Satyendranath Bose y Albert Einstein, los bosones tienen una propiedad única. A diferencia de otras partículas, a los bosones no les importa ocupar el mismo estado cuántico. De hecho, lo prefieren. A medida que se enfría el helio líquido por debajo del punto lambda, un número cada vez mayor de átomos de helio abandona sus estados de alta energía y se condensa en el estado de energía más bajo posible, el estado fundamental. Ya no se comportan como miles de millones de átomos individuales, sino que se fusionan en una única y gigantesca onda de materia, un solo ente cuántico macroscópico que se rige por una única función de onda. Este estado de la materia, conocido como un condensado de Bose-Einstein, es la causa de todas sus extrañas propiedades. El líquido fluye sin viscosidad porque todos los átomos se mueven al unísono como un solo objeto. No hay átomos individuales que puedan chocar entre sí y crear fricción. Trepa por las paredes porque la entidad cuántica única se extiende en una película delgada para minimizar su energía. Y conduce el calor a la perfección porque la energía se transmite a través de esta onda de materia unificada de forma instantánea. La superfluidez fue una revelación aún más profunda que la superconductividad. Demostró que no solo las nubes de electrones, sino también los líquidos formados por átomos enteros, podían manifestar un comportamiento cuántico a gran escala. El extraño concepto teórico de la condensación de Bose-Einstein, que había sido predicho décadas antes, tenía ahora una prueba experimental tangible. Pero el helio líquido era un condensado imperfecto, denso y con fuertes interacciones. La pregunta que surgió entonces fue: ¿sería posible crear la versión más pura e ideal de este estado de la materia? ¿Sería posible enfriar un gas de átomos hasta tal punto que todos ellos, sin excepción, se fusionaran en ese único y perfecto superátomo cuántico? La búsqueda de este estado definitivo de la materia fría se convertiría en el siguiente gran desafío. El descubrimiento de la superfluidez en el helio líquido fue una confirmación asombrosa de la teoría cuántica. Demostró que un vasto conjunto de átomos podía de hecho fusionarse en un único ente cuántico, un fenómeno conocido como condensado de Bose-Einstein. Pero el helio líquido era un sistema denso, complejo y desordenado. Las interacciones entre los átomos eran tan fuertes que era difícil estudiar el fenómeno en su forma más pura. Era como intentar estudiar la naturaleza de un solo copo de nieve en medio de una ventisca. La teoría de Bose y Einstein, formulada en la década de 1920, se aplicaba estrictamente a un gas ideal de bosones, donde las partículas apenas interactúan entre sí. Por eso, durante más de 70 años, la creación de un condensado de Bose-Einstein, o BEC, puro, se convirtió en uno de los santos griales de la física experimental. El desafío era monumental y parecía una paradoja insuperable. Para crear un BEC a partir de un gas, donde los átomos están muy separados, se necesitaban temperaturas increíblemente bajas, mucho más bajas que las del helio líquido. Los cálculos mostraban que, para que las ondas de probabilidad de los átomos de un gas diluido crecieran lo suficiente como para solaparse, se necesitaban temperaturas del orden de los nanokelvins, es decir, 1.000.000.000esimas de grado por encima del cero absoluto. Esto era millones de veces más frío que cualquier cosa que se hubiera alcanzado antes. Pero aquí radicaba la paradoja. Por definición, si enfrías un gas, este se condensa en un líquido y luego se congela en un sólido mucho antes de alcanzar esas temperaturas. ¿Cómo se podía mantener una nube de átomos en estado gaseoso y al mismo tiempo hacerla más fría que el líquido más frío del universo? La solución requirió la invención de una serie de técnicas completamente nuevas, un enfoque de tres pasos tan ingenioso que les valió el premio Nobel a sus creadores. El primer paso fue el enfriamiento por láser. La idea suena a ciencia ficción, pero se basa en un principio físico simple. La luz está hecha de partículas llamadas fotones, y cada fotón, a pesar de no tener masa, tiene momento. Cuando un átomo absorbe un fotón, recibe un pequeño empujón. Los físicos se dieron cuenta de que podían usar este empujón para frenar los átomos. Si un átomo se mueve hacia un rayo láser, absorbe los fotones de frente, recibiendo un empujón que lo frena. Si se aleja, el efecto es menor. Rodeando una pequeña nube de átomos con rayos láser que apuntan desde las seis direcciones posibles, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás, crearon lo que llamaron melaza óptica. Los átomos moviéndose dentro de esta densa red de luz sentían una fuerza que se oponía a su movimiento en cualquier dirección. Era como intentar correr a través de un espeso sirope. En una fracción de segundo, la velocidad de los átomos se reducía drásticamente, enfriando la nube a temperaturas de microkelvins, millonésimas de grado por encima del cero absoluto. Este fue un avance increíble, pero no era suficiente. Para el siguiente paso, los láseres se apagaban y la nube de átomos ultrafríos era atrapada en un recipiente inmaterial, una trampa magnética. Los átomos, por sus propiedades cuánticas, se comportan como diminutos imanes. Los científicos diseñaron campos magnéticos increíblemente precisos que creaban un punto de energía mínima en el centro de una cámara de vacío. Los átomos eran atraídos hacia este punto, quedando suspendidos en el vacío, sin tocar las paredes calientes del contenedor que los destruirían. Ahora tenían una nube de átomos ultrafríos, levitando en silencio. Pero aún necesitaban dar el último y más crucial paso para llegar a las temperaturas de nanokelvins. La técnica final fue el enfriamiento por evaporación, un principio que todos experimentamos al soplar sobre una taza de café caliente. El vapor que vemos salir del café está compuesto por las moléculas de agua más rápidas y energéticas. Al escapar, se llevan consigo una cantidad desproporcionada de calor, dejando el líquido restante, en promedio, un poco más frío. Los físicos aplicaron esta misma idea a su nube de átomos atrapados magnéticamente. Usando ondas de radio, comenzaron a bajar sutilmente el borde de su cuenco magnético. Esto permitía que los átomos más energéticos, los más calientes de la nube, escaparan de la trampa. Los que quedaban atrapados, al chocar entre sí, se reajustaban a una nueva temperatura promedio, mucho más fría. Repitieron este proceso una y otra vez, afeitando cuidadosamente las capas más calientes de la nube, forzando al resto de la población a un frío cada vez más profundo. El 5 de junio de 1995, en su laboratorio de la Universidad de Colorado en Boulder, los físicos Eric Cornell y Carl Wieman llevaron este proceso hasta su límite. Mientras realizaban la fase final de enfriamiento por evaporación en una nube de átomos de rubidio, observaban los datos en su ordenador, que mostraban la distribución de velocidades de los átomos en la trampa. Vieron la curva ancha y suave que representaba a los átomos moviéndose a diferentes velocidades, como se esperaba de un gas normal. Pero entonces, a medida que la temperatura caía por debajo de los 170 nanokelvins, vieron algo que nunca antes se había visto. Una nueva señal apareció de la nada. Era un pico increíblemente agudo y denso, justo en el punto de velocidad cero. Mientras la mayoría de los átomos seguían formando la nube ancha, una fracción de ellos se había desplomado repentinamente en un nuevo estado, todos moviéndose exactamente a la misma velocidad. Ninguna. Habían tenido éxito. Ese pico afilado era la firma inconfundible del condensado de Bose-Einstein. Era la prueba de que un gran número de átomos de rubidio individuales habían dejado de existir como tales y se habían fusionado en una única entidad cuántica, un superátomo que ocupaba el mismo y único estado de energía fundamental. Pocos meses después, Wolfgang Ketterle, en el MIT, no solo replicó el resultado, sino que obtuvo las primeras imágenes directas del condensado, mostrando una mancha oscura y densa en el corazón de la nube de gas normal. Después de 70 años, la extraña predicción de Bose y Einstein se había hecho realidad en su forma más pura. Se había creado un nuevo estado de la materia, a menudo llamado el quinto estado, después de los sólidos, líquidos, gases y plasmas. Un estado en el que las extrañas leyes del mundo cuántico, normalmente ocultas a nuestra vista, se manifestaban a una escala macroscópica. El descubrimiento se basó en la naturaleza gregaria de los bosones. Pero los bosones son solo la mitad de la historia. El universo está hecho de otra familia de partículas, los fermiones, que son antisociales por naturaleza y se rigen por un principio que les prohíbe ocupar el mismo estado. ¿Qué pasaría entonces si intentaras enfriar estas partículas hasta el cero absoluto? La respuesta revelaría otra capa de la extraña sinfonía del frío. La creación del condensado de Bose-Einstein fue un triunfo que confirmó una de las predicciones más extrañas de la teoría cuántica. Demostró que la materia, en las condiciones adecuadas de frío extremo, podía abandonar su individualidad y fusionarse en un único superátomo. Este comportamiento, sin embargo, solo se aplicaba a la mitad de las partículas del universo. La naturaleza, en su nivel más fundamental, divide a todas las partículas en dos grandes familias con personalidades cuánticas radicalmente opuestas. La primera familia son los bosones, las partículas sociales, que, como hemos visto, no tienen ningún problema en agruparse y ocupar el mismo estado cuántico. Pero la otra mitad de la historia pertenece a la segunda familia, los fermiones. Y los fermiones son, por naturaleza, solitarios. Su comportamiento en el frío extremo revela una cara completamente diferente del universo y la razón por la que el mundo material que nos rodea es estable y diverso. Los fermiones son las partículas que componen la materia que podemos tocar. Los electrones que orbitan en los átomos y los protones y neutrones que forman sus núcleos son todos fermiones. La diferencia fundamental entre un fermión y un bosón reside en una propiedad cuántica llamada spin, que podemos imaginar como una especie de rotación intrínseca. Los bosones tienen un spin entero, 0, 1, 2, mientras que los fermiones tienen un spin semientero, un medio, tres medios. Esta diferencia, que parece un detalle técnico, da lugar a una regla de oro que gobierna a todos los fermiones del universo: el principio de exclusión de Pauli. Formulado por el brillante físico austriaco Wolfgang Pauli, este principio es increíblemente simple y poderoso. No puede haber dos fermiones idénticos ocupando el mismo estado cuántico al mismo tiempo y en el mismo lugar. Podemos usar una analogía para entenderlo. Si los estados de energía de un átomo son como las sillas de una sala, los bosones son como invitados a una fiesta a los que no les importa sentarse uno encima del otro en la misma silla. Los fermiones, en cambio, son invitados mucho más formales. Cada uno insiste en tener su propia silla. Esta regla de una partícula por estado es la razón de ser de la química y de la estructura de la materia. Impide que todos los electrones de un átomo se amontonen en la órbita de energía más baja. En su lugar, se ven obligados a ocupar niveles de energía cada vez más altos, formando las capas electrónicas que le dan a cada elemento sus propiedades químicas únicas. Sin el principio de exclusión de Pauli, toda la materia colapsaría en una sopa indiferenciada y densa. Esta naturaleza antisocial de los fermiones presentaba un desafío fundamental para los físicos del frío. ¿Cómo se puede crear un condensado, un estado de coherencia cuántica, con partículas que se niegan a estar juntas? Al enfriar un gas de bosones, todos pueden simplemente caer al estado de energía más bajo. Pero al enfriar un gas de fermiones, el principio de exclusión entra en juego. El primer fermión ocupa el estado de energía más bajo. El segundo, al no poder unirse a él, debe ocupar el siguiente estado disponible. El tercero ocupa el siguiente, y así sucesivamente. Incluso al acercarse al cero absoluto, lo que se obtiene no es un condensado, sino un estado llamado mar de Fermi. Es como llenar un cubo con agua. Las moléculas de agua llenan el cubo desde el fondo hacia arriba. En el mar de Fermi los estados de energía se llenan desde el más bajo hacia arriba. El resultado es que, aunque el gas esté increíblemente frío en promedio, los fermiones en la superficie de este mar siguen teniendo una energía considerable y se mueven a gran velocidad. Esto parecía poner un punto final a la historia. Los fermiones, simplemente, no condensan. Pero la naturaleza, una vez más, tenía un truco bajo la manga, una solución elegante para la soledad de los fermiones. La clave era darse cuenta de que el principio de exclusión se aplica a los fermiones individuales. ¿Pero qué pasaría si dos fermiones pudieran formar un par? Dos partículas con spin semientero, por ejemplo, más un medio y menos un medio, pueden unirse de tal manera que sus spines se alineen y sumen un spin entero, cero o uno. El par, como un todo, se comporta como un bosón. Es como si dos de los invitados formales que insistían en tener sillas separadas decidieran empezar a bailar juntos. Como pareja de baile, ya no se comportan como individuos y no tienen problema en ocupar el mismo espacio en la pista que otra pareja. Esta idea de emparejamiento no era nueva. Era, de hecho, la explicación del primer milagro cuántico que habíamos explorado: la superconductividad. En un metal superconductor, los electrones, fermiones, se unen en pares de Cooper, y son estos pares de electrones con comportamiento de bosón los que pueden fluir a través del material como una única onda coherente, sin encontrar resistencia. La pregunta era, ¿se podría inducir a los átomos fermiónicos de un gas ultrafrío a hacer lo mismo? La búsqueda para crear este estado de la materia fue liderada por la física Deborah Jean, en el mismo instituto de Colorado donde se creó el primer BEC. Su equipo utilizó las mismas técnicas de enfriamiento por láser y evaporación, pero esta vez con un gas de átomos de potasio, que son fermiones. Tras enfriar el gas hasta el estado de mar de Fermi, se enfrentaron al delicado desafío de convencer a los átomos para que formaran pares. Utilizando campos magnéticos ajustados con una precisión exquisita, pudieron controlar la interacción entre los átomos, animándolos a unirse. En 2003, lo lograron. Observaron cómo su gas ultrafrío de fermiones solitarios se transformaba. Los átomos formaron pares, y estos pares, comportándose ahora como bosones, se colapsaron en un único estado cuántico. Habían creado el primer condensado fermiónico. Este descubrimiento fue la pieza final del rompecabezas, completando nuestra comprensión de cómo se comportan las dos familias de la materia al borde del cero absoluto. Los bosones condensan directamente en su gregaria unidad. Los fermiones, más tímidos, primero encuentran una pareja y luego, como pares, se unen a la danza colectiva. El hallazgo reveló una simetría profunda y hermosa en el universo, conectando el comportamiento de un gas atómico exótico con el flujo de electrones en un superconductor. La sinfonía del frío estaba casi completa. Los científicos ahora entendían los extraños y maravillosos estados de la materia que emergen en las cercanías del cero absoluto. Pero una pregunta fundamental seguía sin respuesta. Todos estos descubrimientos se habían hecho cerca del cero absoluto. Pero, ¿se puede llegar realmente al destino final? ¿Es posible alcanzar el cero Kelvin, el silencio absoluto? La respuesta reside en una ley fundamental del universo. Una ley que se erige como una barrera final e infranqueable en nuestro viaje hacia el frío. Hemos viajado a los confines del frío, descubriendo un zoológico de nuevos y extraños estados de la materia. Superconductores que conducen electricidad sin fin, superfluidos que desafían la gravedad, y condensados de bosones y fermiones donde los átomos se fusionan en una identidad cuántica colectiva. Todos estos fenómenos, cada uno un universo en sí mismo, ocurren en el umbral del cero absoluto, en esas mil millonésimas de grado que separan nuestro mundo del reposo final. Durante décadas, los físicos han perfeccionado sus técnicas, descendiendo cada vez más por la escalera de la temperatura, acercándose cada vez más al cero Kelvin. Y con cada nuevo récord de frío, surge la pregunta inevitable: ¿podemos dar el último paso? ¿Podemos finalmente llegar al destino y alcanzar el cero absoluto? La respuesta, grabada en las leyes más fundamentales del universo, es un no rotundo y definitivo. El cero absoluto es un horizonte, no un lugar. Es un destino al que nos podemos acercar infinitamente, pero que nunca podremos tocar. Para entender por qué, debemos introducir el último de los grandes conceptos de la termodinámica, la entropía. La entropía, en su forma más simple, es una medida del desorden, la aleatoriedad o el número de posibilidades que tiene un sistema. Pensemos en una baraja de cartas nueva. Recién abierta, está en un estado de orden perfecto. Todos los palos juntos, ordenados del as al rey. Este es un estado de muy baja entropía, porque solo hay una forma de que las cartas estén en este orden perfecto. Ahora, barajemos las cartas. Se desordenan. Hay miles de millones de combinaciones posibles para una baraja desordenada. Este es un estado de alta entropía. La naturaleza tiende abrumadoramente hacia los estados de mayor entropía, simplemente porque hay muchísimas más formas de estar desordenado que de estar ordenado. Es por eso que una habitación se desordena con el tiempo y requiere un esfuerzo consciente, añadir energía, para volver a ordenarla. Esta idea de orden y desorden está íntimamente ligada a la temperatura. La danza frenética y caótica de los átomos en un gas caliente es un estado de altísimo desorden, de alta entropía. La estructura rígida y ordenada de los átomos vibrando en una red cristalina en un sólido frío es un estado de mucho menor desorden, de baja entropía. Enfriar un sistema, por lo tanto, es un proceso de reducir su entropía. Es el acto de ordenar sus átomos, de calmar su danza caótica y llevarlos a un estado más estructurado y predecible. Y esto nos lleva a la tercera ley de la termodinámica, formulada por el químico Walter Nernst. La ley establece que la entropía de un cristal perfecto en el cero absoluto es exactamente cero. Esto tiene un sentido intuitivo perfecto. Si el cero absoluto es el estado de energía más bajo posible, donde todo movimiento molecular cesa, entonces también debe ser el estado de orden perfecto. No hay aleatoriedad. No hay incertidumbre. Solo hay una única configuración posible para los átomos. La baraja de cartas está, de nuevo, en su orden original y perfecto. Aquí es donde se revela la imposibilidad de alcanzarlo. Si enfriar es el proceso de eliminar la entropía, alcanzar el cero absoluto significaría eliminar el último ápice de desorden de un sistema. Y resulta que eliminar esa última pizca de entropía es infinitamente difícil. El proceso de enfriamiento, como vimos, requiere de un sumidero de calor, un lugar más frío, al que podamos bombear la energía del objeto que queremos enfriar. Para enfriar algo a 1 Kelvin, necesitamos un refrigerador que pueda llegar por debajo de 1 Kelvin. Para enfriar algo a 1/1000 de Kelvin, necesitamos un refrigerador que pueda llegar por debajo de esa temperatura. Y para enfriar algo a 0 Kelvin, necesitaríamos un refrigerador que pudiera llegar por debajo de 0 Kelvin, lo cual es, por definición, imposible. La situación es análoga a la famosa paradoja de Zenón sobre la carrera entre Aquiles y la tortuga, o más simplemente, a un viaje hacia una línea de meta que nunca se puede cruzar. Imagina que para llegar a una pared, primero debes recorrer la mitad de la distancia que te separa de ella. Luego, debes recorrer la mitad de la distancia restante. Y luego, la mitad de lo que queda, y así sucesivamente. Con cada paso, te acercas más a la pared, pero siempre te queda una distancia infinitesimal por recorrer. Puedes dar un número infinito de pasos y nunca llegarás a tocarla. Alcanzar el cero absoluto es exactamente así. Cada ciclo de enfriamiento, ya sea en un refrigerador o en un complejo experimento de laboratorio, elimina una fracción de la entropía restante del sistema. Podemos eliminar el 90% de la entropía, luego el 90% de lo que queda y luego el 90% del minúsculo resto. Podemos acercarnos increíblemente al cero absoluto. Los laboratorios de hoy en día alcanzan temperaturas de pico kelvins, billonésimas de grado por encima de cero. A efectos prácticos, están en la misma puerta del reposo absoluto. Pero ese último paso, el que nos llevaría de una temperatura infinitesimalmente pequeña a cero, requeriría un número infinito de ciclos, una cantidad infinita de trabajo. Así, el cero absoluto se erige como un límite fundamental del universo. una asíntota en el gráfico de la realidad. Es un concepto perfecto que podemos comprender y al que nos podemos aproximar con una precisión asombrosa, pero que está protegido por las propias leyes de la probabilidad y la energía. La naturaleza nos permite mirar hacia el abismo de la quietud absoluta, pero nos prohíbe dar el paso final. Esto, sin embargo, nos lleva a una última pregunta, la más irónica y quizás la más bella de todas. Hemos aceptado que no podemos llegar al cero absoluto, pero hagamos un experimento mental. Imaginemos que sí podemos. Imaginemos que alcanzamos ese estado de energía cero y orden perfecto. ¿Estaría todo finalmente en una quietud absoluta? La física clásica diría que sí, pero el mundo cuántico, con sus reglas fantasmales, tiene una respuesta final y sorprendente. Una respuesta que nos dice que incluso en el corazón del silencio absoluto existe una vibración fundamental, un murmullo cósmico que nunca, jamás, puede ser acallado. Nuestro viaje nos ha llevado a un punto de profunda ironía. Hemos descendido por la escalera de la temperatura. Hemos comprendido la naturaleza del frío como la ralentización de la danza atómica. Hemos descubierto los extraños estados cuánticos que emergen en el umbral del silencio. Y finalmente, hemos chocado contra la barrera infranqueable de la tercera ley de la termodinámica, que nos dice que el cero absoluto es un horizonte inalcanzable. Pero la física a menudo nos invita a hacer un último experimento, el más poderoso de todos, el experimento mental. Imaginemos por un momento que la tercera ley no existe. Imaginemos que, con un último y hercúleo esfuerzo, logramos extraer la última pizca de energía térmica de un sistema, llegando finalmente al cero Kelvin, el estado de orden perfecto y energía cero. ¿Habríamos alcanzado por fin la quietud absoluta? ¿Cesaría por fin toda vibración? La física clásica, el mundo de nuestro sentido común, diría que sí. Pero el universo, en su nivel más fundamental, opera bajo un conjunto de reglas mucho más extraño, y su principio más famoso y desconcertante nos da una respuesta definitiva. No. Esa regla es el principio de incertidumbre de Heisenberg, formulado por el físico alemán Werner Heisenberg en 1927, es la piedra angular de la mecánica cuántica, y su implicación es tan profunda como difícil de asimilar. El principio establece que hay ciertos pares de propiedades de una partícula que no se pueden conocer con una precisión absoluta y simultánea. El par más famoso es el de la posición y el momento, que está relacionado con la velocidad. Cuanto más precisamente conozcas la posición de una partícula, menos precisamente podrás conocer su momento y viceversa. Esto no es una limitación de nuestros instrumentos de medida. No es que nuestros termómetros o nuestras reglas no sean lo suficientemente buenos. Es una característica intrínseca y fundamental de la realidad. El universo tiene una borrosidad inherente a su tejido. Para entender por qué, podemos usar una analogía. Imagina que quieres determinar la posición exacta de una diminuta bola de polvo en una habitación a oscuras. Para verla, tienes que iluminarla, es decir, tienes que hacer que un fotón de luz choque con ella y rebote hacia tu ojo. Pero al chocar con la bola de polvo, el fotón le transfiere parte de su energía y momento, cambiando su velocidad. El propio acto de medir su posición ha alterado su momento. Si usas un fotón de alta energía para determinar su posición con mucha precisión, le darás una gran patada, haciendo que su momento sea muy incierto. Si usas un fotón de muy baja energía para perturbarla lo menos posible, su larga longitud de onda hará que su posición sea difusa e imprecisa. Hay un trueque inevitable. No puedes tenerlo todo. Ahora apliquemos este principio ineludible a una partícula en el cero absoluto. Si una partícula estuviera en un estado de reposo absoluto, su momento sería exactamente cero. Lo conoceríamos con una precisión perfecta. Pero según el principio de incertidumbre, si conocemos su momento a la perfección, debemos tener una incertidumbre infinita sobre su posición. En otras palabras, la onda de probabilidad de la partícula tendría que extenderse por todo el universo. La partícula tendría que estar en todas partes a la vez, lo cual no tiene sentido físico. Para que una partícula exista de una forma localizada, para que esté en algún lugar, debe tener una cierta incertidumbre en su momento, y una incertidumbre en su momento significa que no puede estar perfectamente quieta. Debe moverse, debe vibrar, debe agitarse. Esta energía mínima e ineludible que un sistema cuántico debe poseer, incluso en la oscuridad y el silencio teórico del cero absoluto, se llama la energía del punto cero. Es la energía del vacío. Es la vibración fundamental del propio tejido del espacio-tiempo. Es el murmullo cósmico que nunca puede ser acallado. Es la última y más profunda ironía de nuestro viaje. El estado de energía térmica cero no es un estado de energía total cero. La danza de la materia nunca se detiene por completo. Solo alcanza su ritmo más bajo y fundamental, una vibración sutil y perpetua impuesta por las propias leyes cuánticas. Y esto no es solo una idea teórica. La energía del punto cero tiene consecuencias reales y medibles, y una de ellas ya la hemos encontrado en nuestra historia. ¿Por qué el helio es el único elemento que se niega a congelarse en un sólido a presión normal, sin importar cuánto lo enfriemos? La respuesta es la energía del punto cero. Los átomos de helio son extremadamente ligeros, y las fuerzas que los unen son muy débiles. Incluso en el cero absoluto, la energía del punto cero les da a los átomos de helio una patada vibracional tan grande que les impide asentarse en la estructura rígida y ordenada de un cristal. La energía de su murmullo cuántico es más fuerte que la energía que los une. Siguen vibrando y deslizándose unos sobre otros en un estado líquido eterno, a menos que apliquemos una gran presión externa para forzarlos a formar un sólido. La energía del punto cero nos enseña la lección final sobre la naturaleza de la realidad. Nos dice que el vacío no está vacío, que el silencio no es silencioso y que el reposo no está en reposo. El estado fundamental del universo no es la quietud, sino una sutil vibración de potencial infinito. Hemos viajado hasta el límite teórico de la realidad en busca de la calma total, solo para descubrir que la propia realidad se niega a estar quieta. Ahora, habiendo llegado a esta profunda comprensión, es el momento de dar la vuelta y comenzar nuestro viaje de regreso. Es el momento de ver cómo esta extraña y esotérica exploración del frío, desde la licuefacción del helio hasta el murmullo del vacío, ha tenido un eco inesperado y profundo en nuestro mundo cotidiano y tecnológico. Nuestro viaje a través del frío extremo puede parecer una expedición a un mundo lejano y abstracto, una exploración de fenómenos esotéricos que poco tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Superfluidos que trepan paredes, átomos que fusionan su identidad, corrientes eléctricas que fluyen para siempre. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de esta búsqueda de la quietud, más allá de la pura curiosidad? La historia de la ciencia, sin embargo, nos ha enseñado una y otra vez una lección fundamental: la exploración de los límites del conocimiento, por muy abstracta que parezca, tiene una forma de enviar ecos y ondas que acaban transformando nuestro mundo de las maneras más inesperadas y profundas. La carrera hacia el cero absoluto no es una excepción. Esta búsqueda de un concepto aparentemente inútil nos ha dado algunas de las herramientas más poderosas que la humanidad ha creado para ver lo invisible, para entender el universo y para construir el futuro. Quizás el eco más importante y personal de esta investigación lo encontramos en el corazón silencioso de los hospitales modernos. Millones de personas cada año se someten a un procedimiento de diagnóstico llamado imagen por resonancia magnética, o IRM. Esta máquina milagrosa puede mirar dentro del cuerpo humano con una claridad asombrosa, produciendo imágenes detalladas de nuestros tejidos blandos, el cerebro, los músculos, los órganos, sin usar ninguna radiación dañina. Para lograrlo, una IRM necesita generar un campo magnético increíblemente potente y estable, miles de veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. Crear un campo así con un electroimán convencional, hecho de cobre, sería casi imposible. La resistencia eléctrica del cable generaría tanto calor que se derretiría y consumiría la energía de una pequeña ciudad. La solución a este problema es el primer milagro que encontramos en nuestro viaje: la superconductividad. Los inmensos imanes que se encuentran en el núcleo de cada máquina de IRM están hechos de bobinas de alambre superconductor. Y para mantener ese alambre en su estado de resistencia cero, necesita ser enfriado a una temperatura extrema. Por eso, cada imán de IRM está sumergido permanentemente en un baño de cientos de litros de helio líquido a 4.2 Kelvin. Cada vez que una persona entra en el túnel de una de estas máquinas, está entrando en un campo magnético generado por la misma física cuántica que Ones descubrió en 1911. La capacidad de un médico para diagnosticar un tumor cerebral o una lesión de rodilla sin necesidad de cirugía es un eco directo de esa búsqueda fundamental de hace más de un siglo. Pero el eco de este frío no se detiene en nuestros cuerpos. Se extiende hasta los confines del universo y el origen del tiempo. Para desentrañar los secretos del Big Bang, los físicos construyeron el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC, en el CERN. Es la máquina más grande y compleja jamás construida, un anillo de 27 kilómetros diseñado para acelerar partículas a velocidades cercanas a la de la luz y hacerlas chocar. Para dirigir y enfocar estos haces de partículas con una precisión increíble, el LHC necesita los imanes más potentes jamás construidos, miles de ellos. Y al igual que en una IRM, estos imanes son superconductores. De hecho, todo el anillo del LHC es el sistema criogénico más grande del mundo, enfriado no solo con helio líquido, sino con helio superfluido a 1.9 Kelvin, una temperatura incluso más fría que la del espacio profundo. Así, el descubrimiento del bosón de Higgs y nuestra comprensión de las partículas fundamentales que componen la realidad dependen directamente de nuestra capacidad para recrear y mantener, a lo largo de kilómetros de túneles, las condiciones de frío extremo que encontramos en nuestro viaje. Y si la IRM es el eco del pasado y el LHC es el eco del presente, el futuro también se está forjando en el frío. La próxima gran revolución tecnológica promete ser la computación cuántica. A diferencia de un ordenador clásico, que usa bits de información, 0 o 1, un ordenador cuántico usa qubits, que gracias a las leyes de la superposición cuántica pueden ser 0, 1 o ambos a la vez. Esto les permitirá resolver problemas de una complejidad inabordable para las máquinas actuales. Pero hay un problema. Los qubits son increíblemente frágiles. La más mínima vibración térmica, el más mínimo ruido del mundo exterior, puede destruir su delicado estado cuántico. La única manera de protegerlos es aislarlos en uno de los lugares más silenciosos y fríos del universo. Los prototipos de ordenadores cuánticos más avanzados del mundo operan en el corazón de unos refrigeradores de dilución increíblemente complejos, que los enfrían a temperaturas de milikelvins, solo unas milésimas de grado por encima del cero absoluto. Es en este silencio térmico casi perfecto donde los qubits pueden existir el tiempo suficiente para realizar sus cálculos. La búsqueda de la quietud absoluta se ha convertido en la base para la creación de la mente artificial más poderosa que podamos imaginar. Así, la exploración del cero absoluto, que comenzó como una pregunta filosófica sobre los límites de la naturaleza, ha resultado ser una de las áreas de investigación más fructíferas de la historia. Nos ha dado ojos para ver dentro del cuerpo, poder para recrear las condiciones del Big Bang y las herramientas para construir los cerebros del futuro. Es la demostración definitiva de que no existe el conocimiento inútil. Ahora que hemos visto cómo este viaje resuena en nuestro mundo, demos un último paso atrás y contemplemos el cosmos. ¿Qué papel juega el cero absoluto en la gran historia del universo, desde su nacimiento ardiente hasta su posible final helado? Hemos visto cómo la búsqueda del cero absoluto ha transformado nuestro mundo, dándonos herramientas para sanar, para descubrir y para construir el futuro. Nuestra expedición a las profundidades del frío ha sido una historia de ingenio humano, llevada a cabo en los confines aislados de los laboratorios. Pero ahora, para completar nuestro viaje, debemos dar un último paso atrás y hacer la pregunta más grande de todas. ¿Qué papel juega el frío absoluto en la historia del cosmos? ¿Es este concepto solo una curiosidad terrestre? ¿O es una parte fundamental de la narrativa del universo, desde su nacimiento hasta su destino final? Para responder, debemos levantar la vista de nuestros aparatos y escuchar el eco más antiguo del universo. A menudo imaginamos el espacio exterior como un lugar de frío absoluto. Es una idea intuitiva. Lejos del calor de las estrellas, en el vacío, la temperatura debería ser cero. Pero esto es un error. El universo, en su totalidad, no está en el cero absoluto. De hecho, tiene una temperatura de fondo medible y sorprendentemente uniforme. Si colocaras un termómetro en el vacío más profundo, lejos de cualquier galaxia, no marcaría 0 Kelvin. Marcaría 2.7 Kelvin. El universo, incluso en sus rincones más vacíos, está bañado por un resplandor fósil, un eco de su propio nacimiento ardiente. Esta radiación, conocida como el fondo cósmico de microondas, es la luz más antigua que podemos observar. Es el resplandor remanente del Big Bang. Cuando el universo tenía solo unos 380.000 años, era una bola de plasma increíblemente caliente y densa. A medida que se expandió y se enfrió, llegó un punto en que los protones y los electrones pudieron combinarse para formar los primeros átomos. En ese instante, el universo se volvió transparente, y la luz que llenaba el cosmos fue liberada para viajar libremente por el espacio para siempre. Durante los últimos 13.8 mil millones de años, a medida que el universo ha continuado expandiéndose, la longitud de onda de esta luz primordial se ha estirado y estirado, enfriándose en el proceso. Ese resplandor de 3.000 grados de la infancia del universo es el que hoy medimos como un frío y débil fondo de microondas a 2.7 Kelvin. El universo, por lo tanto, no está completamente frío. Aún guarda el calor residual de su creación. Pero ¿puede la naturaleza, en lugares específicos, volverse incluso más fría que este fondo cósmico? La respuesta es sí, y el lugar natural más frío conocido en el universo es un objeto llamado la nebulosa Boomerang. A 5.000 años luz de la Tierra, esta nube de gas y polvo es el resultado de una estrella moribunda que está expulsando sus capas exteriores al espacio a una velocidad tremenda. Esta rápida expansión de gas funciona como un refrigerador cósmico a una escala inimaginable. Al igual que el gas de un aerosol se enfría al expandirse, el gas de esta nebulosa se ha enfriado tanto por su propia expansión que ha alcanzado una temperatura de solo 1 Kelvin. La nebulosa Boomerang es el único objeto natural conocido que es más frío que el resplandor del Big Bang, un lugar donde el universo está activamente bombeando su propio calor para crear un rincón de frío extremo. El hecho de que el universo tenga una temperatura de fondo y que existan lugares aún más fríos nos lleva a la pregunta final. ¿Hacia dónde se dirige todo esto? Si la historia del cosmos es una de expansión y enfriamiento, ¿cuál es el capítulo final? La cosmología moderna, basada en la observación de que la expansión del universo se está acelerando, pinta un cuadro de un futuro increíblemente largo, solitario y frío, un escenario a menudo llamado la muerte térmica o el gran congelamiento. En este futuro lejano, la danza de la materia que conocemos llegará a su fin en una serie de etapas majestuosas y melancólicas. Primero, dentro de billones de años, la formación de estrellas cesará a medida que se agote todo el gas disponible. Las estrellas existentes se consumirán una por una, convirtiéndose en enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros, dejando el universo oscuro y poblado solo por estos cadáveres estelares. Las galaxias se alejarán unas de otras hasta desaparecer más allá del horizonte observable, dejando cada cúmulo galáctico aislado en su propia burbuja de oscuridad. En escalas de tiempo aún más vastas que desafían la imaginación, estos restos estelares también se desintegrarán. Los protones podrían decaer, disolviendo la propia materia que conocemos. Y finalmente, incluso los agujeros negros se evaporarán lentamente a través de un proceso llamado radiación de Hawking. A medida que toda la materia y la energía se descompongan y se extiendan de manera uniforme a través de un universo en constante expansión, la entropía alcanzará su estado máximo. No habrá diferencias de temperatura, ni gradientes de energía, ni estructuras complejas. No habrá movimiento, ni cambio, ni paso del tiempo tal como lo entendemos. La danza frenética de la materia habrá terminado. En este estado final, la temperatura del universo se acercará infinitesimalmente al cero absoluto. Nunca lo alcanzará del todo, pues el múrmullo incesante de la energía del punto cero seguirá vibrando en el tejido del espacio-tiempo. Pero a todos los efectos prácticos, el cosmos habrá alcanzado su estado de energía más bajo posible. Así, nuestro viaje, que comenzó con la simple sensación de frío en nuestra piel, termina en el destino último del propio universo. El cero absoluto no es solo un concepto de laboratorio, es el punto final hacia el que el cosmos se dirige en su largo y majestuoso viaje. Es el silencio que espera al final de la sinfonía cósmica. Habiendo contemplado la historia, la física, las aplicaciones y el destino final de este concepto, es hora de traer nuestro viaje a casa, de reflexionar sobre lo que significa para nosotros y de prepararnos para nuestro propio descenso nocturno hacia la quietud. La historia de nuestra larga expedición al frío llega a su fin. El concepto del cero absoluto, que una vez fue un misterio teórico en una gráfica y luego un destino en la frontera de la física, se retira de nuevo a su lugar natural, el de ser una ley fundamental y silenciosa del universo. Lo hemos perseguido a través de la historia, lo hemos seguido hasta el corazón cuántico de la materia y hemos contemplado su eco en el destino final del cosmos. Para nosotros, la narración ha terminado. Pero el cero absoluto permanece, no como un lugar que se pueda visitar, sino como un horizonte eterno, un recordatorio perpetuo de los límites y la belleza de las leyes de la naturaleza. Su adiós a nuestra historia es definitivo. Hemos completado el mapa hasta sus confines. La sensación que nos deja es una mezcla de humildad y una profunda gratitud. Humildad ante las reglas inquebrantables del universo que nos impiden dar el último paso, y gratitud por la inmensa sabiduría que hemos obtenido en el intento. ¿Y cuál es su legado final? ¿Qué nos deja este viaje al punto más frío del universo, más allá de los datos y los descubrimientos científicos? Nos deja, sobre todo, una lección de perspectiva. Nos ha dado una perspectiva de fundamento. La búsqueda de la quietud absoluta nos obligó a entender la naturaleza del movimiento. Nos reveló la danza oculta de los átomos que se esconde bajo la superficie de nuestra realidad sólida y estable. Nos enseñó que todo lo que percibimos es el resultado de una vibración incesante y que comprender el silencio nos dio la clave para entender el sonido. Nos ha dado una perspectiva de límites. A diferencia de otras búsquedas, esta no trataba de alcanzar un objetivo, sino de comprender por qué era inalcanzable. Nos enseñó que el universo se rige por leyes profundas sobre el orden y el desorden, y que la perfección absoluta es un ideal, no un destino. Y nos mostró, a través del murmullo cuántico, que incluso la quietud total es una ilusión, recordándonos que la naturaleza de la realidad es una vibración perpetua. Y finalmente, nos ha dado una perspectiva de potencial. Paradójicamente, el lugar más cercano a la simplicidad y al reposo total resultó ser el más fértil para la aparición de nuevas y extrañas realidades. En el umbral del silencio, la materia aprende a actuar al unísono, a conducir sin resistencia, a fluir sin fricción y a fusionar su identidad. Nos ha recordado que en la quietud no hay un vacío, sino un estado de potencial puro, donde pueden emerger las propiedades más asombrosas del universo. El horizonte inalcanzable permanece en la distancia. Su historia se entrelaza ahora con la nuestra. Y mientras te preparas para tu propio viaje hacia el silencio de la noche, hacia el mundo de los sueños, puedes llevar contigo esta idea reconfortante. El universo no es solo un lugar de movimiento caótico y ruidoso. En su corazón se esfuerza por encontrar estados de calma y orden. Y nuestra propia búsqueda nocturna del descanso es un eco de esa tendencia universal. No necesitamos alcanzar un silencio absoluto para encontrar la paz. Solo tenemos que permitirnos el descenso hacia nuestra propia y tranquila quietud. El viaje continúa. Siempre con calma. Siempre al ritmo del universo.